GATS, un espai de l'associació GATS de carrer Cubelles.
Perquè sóc el gat rumbero, ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat. Perquè sóc el gat rumbero, ni bomber ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anar tirant. Tirant, tirant.
Se m'havia oblidat dir-vos que ara transmetem en directe això per al YouTube, eh?
Impossible resistir-se.
És broma, però teníeu que veure la fila que fan les dues aquí ballant la rumbita. Us ho mereixíeu, de veritat, que estéssiu sortint per la tele. Bueno, saludem a la Marta i la Valentina una setmana més. A la Marta cada setmana, la Valentina es fa de pregar una miqueta més, no?
Bueno, hombre.
Però va venint.
Encantada, vengo.
Molt bé, encantats nosaltres també, Valentina. Molt bé, doncs, amigues, de gats,
bon dia.
Òbviament parlarem,
sí.
Bon dia,
sí, sí, de gats.
Però de quina part? Dels gats, aviam.
Parlarem de la relació entre els gats i els humans, no? Els seus cuidadors.
Que no sempre és tan bona com es desitjaria, no?
De vegades no,
suposo,
però
vaja.
Sempre es pot millorar, suposo.
Pues sí.
És un tema que a mi m'interessa molt. A vegades ho he comentat inclús aquí al programa, que a mi em sembla que el vincle que jo tinc amb els meus gats no és el que tenia fa uns anys quan vivíem a casa dels meus pares i teníem gats, i que en general el vincle que tenim les persones que vivim amb gats no és com el que era antigament, que ha millorat, que s'ha creat més, s'ha fet més estret i que és diferent. És una sensació que jo he vist d'aquesta manera, a més, és una sensació perquè ho visc així, i des de l'associació ho veig, no? Quan s'envien les fotografies, quan ens parlen d'ells, quan celebren l'aniversari dels seus gats, dels seus gossos. Això va ser impensable.
Sí, ha ido cambiando mucho a lo largo de los años la relación y los cuidados que evidentemente le reservamos y le dedicamos a nuestros animales.
Esto
a los animales.
Refuerza el vínculo.
Efectivamente. Aunque responde más bien, eso de celebrar el cumpleaños, a una necesidad humana.
Sí, una humanización.
De quizás demostrar o hacer, ¿no? Ver, no es una cosa que sirva para hacer ver nada. Simplemente es una manera humana de demostrar afecto, de mostrar cariño para el gato o el perro, pues que ese día le prepares un pastel de chuches de perros, evidentemente, y de gatos.
Haremos
humanas,
mejor,
eso,
mejor.
Eso hay que precisarlo. Pues es una pasada, pero no tiene conciencia ni de que sea su cumpleaños ni nada. Pero
no,
son...
sabe, no se sabe.
Bueno, tienen la sensación de recibir un super premio ese día y están encantados, evidentemente, porque eso refuerza el vínculo. Todo lo positivo y todas las interacciones que tenemos con nuestros animales, evidentemente, refuerzan el vínculo. Hay algunas que tenemos que controlar o supervisar y en alguna ocasión la hemos hablado en este programa mismo, de no humanizar, ¿no? De no hacer o dedicar a un animal pues cuidados excesivos. De hecho, el vínculo, la relación con un animal de casa tiene que tener en cuenta siempre las necesidades del mismo animal. No podemos cubrir nuestras necesidades mediante la tenencia de un animal. Tenemos que tener en cuenta la naturaleza de esa especie, y aquí necesariamente hay que diferenciar los felinos del resto de especies que solemos tener en casa, cánidos los más comunes, pero hay otras especies que también tenemos como compañeros de vida. Hablamos aquí de felinos, ¿no? El gato es un animal distinto desde el punto de vista social respecto a otras especies denominadas gregarias. Las especies gregarias, por ejemplo, son los perros, ¿no? Que ya de por sí establecen unos vínculos y unas relaciones sociales entre ellos, o sea, interespecíficas o intraespecíficas, mejor dicho, mientras el gato normalmente establece esas relaciones cuando mantiene vínculos de parentesco, o sea, cuando son, por ejemplo, colonias de gatos o gatos que han vivido o que nacen en una casa y que han vivido juntos durante los primeros meses y luego pues siguen juntos durante los años de su vida. Entonces hay un vínculo, una relación entre ellos, pero con el ser humano el vínculo es una cosa distinta. Entonces, con el ser humano, los gatos tienen un vínculo especial y suyo. Cada gato tiene su carácter, su personalidad, y hay que respetarla y conocerla. Siempre hago hincapié en el hecho de que no es lo mismo tener un gato criado y nacido en casa o que viene de generaciones de gatos caseros, respecto a un gato, por ejemplo, que es cogido de la calle o que viene de gatos callejeros desde hace generaciones. ¿Por qué? Porque eso evidentemente influye sobre su capacidad de relacionarse con el ser humano, en cuanto los animales callejeros son tendencialmente más ariscos, menos dados a tolerar caricias, manipulaciones, etcétera, y son por lo general, no quiero utilizar la palabra solitario, ¿no?, pero más independientes, que también se suele utilizar mucho esa palabra, sí, con el gato. Él es más independiente que el perro. Bueno, pues es un animal no gregario, ¿no? El gato se acerca y elige, que eso es lo bonito y lo bueno. El gato te elige. No es elegido generalmente. Y elige él el momento en el que quiere caricias, quiere carantoñas o cuidados. Te los exige, en un momento dado también, a través de los maullidos o los gestos. Pero nosotros tenemos que saber escuchar y observar, evidentemente, a nuestro gato para saber incluso cuándo es el momento de dejarle tranquilo. Sí. Porque esa es una de las características también felinas que más les gustan o nos gustan a los amantes de los gatos, ¿no? Que el gato no siempre está dispuesto a dejarse sobar.
Es complicado esto, ¿eh? Y ahora estoy pensando, digo, pues lo hago fatal.
No, eso, mira, la habituación, o sea, ese proceso en el que el gato, un animal en general, se acostumbra a determinadas actuaciones, manipulaciones, etcétera, sirve para eso, para precisamente que el animal no sufra, no se sienta invadido, o sea, una habituación a una situación, o a un ruido, a un gesto, o a unas manipulaciones, es un proceso mediante el cual tú habitúas o acostumbras a un animal a tolerar positivamente, evidentemente, pues esas manipulaciones que luego son parte del día a día,
¿no?
Exacto. Es decir, nosotros como veterinarios siempre recomendamos habituar al animal a ciertas manipulaciones, por ejemplo, en las zonas pues de las patitas, los oídos, para poderle luego, en un futuro, si es necesario, pues limpiarle las orejas o manipularle o pues quitarle pues algo del pelo, cepillado, el cepillado es fundamental. Pero esos gestos también fortalecen el vínculo cuando los hacemos bien. Vale. Es el vínculo. El vínculo es la relación que se establece entre dos seres sencientes, o sea, que normalmente son mamíferos de los que hablamos, que tienen capacidad para entender que hay una relación. Ese vínculo puede ser materno-filial, puede ser de varia naturaleza, ¿no? Pero también hay vínculos, pues, entre animales que pertenecen a la misma familia o que ocupan el mismo territorio. Por ejemplo, gatos que conviven, que no necesariamente son hermanos o familia, pues pueden llegar a compartir un territorio entre ellos. De esto hemos hablado también en otras ocasiones, la relación entre gatos, pero aquí hablamos del vínculo humano-animal. Y aquí, pues, no podemos hablar de vínculos sin hablar de comunicación, de pautas de comunicación, porque el vínculo también implica un intercambio de conductas, de situaciones y de, pues, el acicalamiento, las caricias y todo esto que es parte también del vínculo. Muchas veces nosotros entendemos el vínculo como seres humanos entre nosotros también con pues la conversación y en los animales. Claro. No hay una comunicación verbal como tal, pero sí hay mucha gestualidad y hay muchas conductas que nosotros esperamos o recibimos de los animales que fortalecen ese vínculo.
Sí.
Uno de ellos es el grooming o acicalamiento mutuo. Generalmente es el gato el que viene para hacerse acariciar, dejarse acariciar, cuando él quiere. Entonces aquí hay que intentar no romper ese vínculo. En el sentido de que, por ejemplo, pues si el gato lo hace de una forma inadecuada, o por ejemplo jugando, araña o muerde, muchas veces como cuidadores de esos animales, que no propietarios, siempre me gusta especificarlo, pues hacemos alguna cosa que al gato le molesta. Entonces lo acariciamos de una manera un poco brusca o insistimos demasiado o, sin ser brusco, simplemente jugamos con el gato de una manera que luego el gato reivindica como una forma normal de interaccionar. Nosotros muchas veces jugamos con el gato haciéndole gestos con los dedos, con las manos, con los pies, y claro, eso fomenta un tipo de interacción o de juego que a veces se hace violento cuando el gato identifica tus manos como presas, como objetos para, por ejemplo, perseguir o morder. Entonces lo castigamos, le reñimos o le chillamos, le damos un cachete que no se debería, y eso rompe el vínculo, porque el gato realmente en ese caso no entiende el por qué está recibiendo un castigo por hacer una conducta totalmente natural para él, que es el juego. Y tú dices, bueno, pues que a mí me hace daño. Yo muchas veces recibo consulta como etóloga felina sobre un juego mal gestionado, porque el gato ha aprendido a jugar de esta manera con el propietario, entonces no entiende cuando haciendo daño, pues el propietario lo aparta o lo castiga. Entonces hay que tener en cuenta, primero, las necesidades de ese animal, el juego, entonces remedio, ¿qué hacemos? Pues entonces jugamos con cualquier cosa, pues juguetitos interactivos, pues pelotas, ratitas, plumeros, cualquier cosa que se mueva, etcétera, plumeros, cualquier cosa que no sean partes del cuerpo. Nunca se juega con partes del cuerpo con un gato, ni pies, ni manos, ni que nos mordisquee, ni no lo dejamos hacerlo. ¿Qué pasa si lo hace? Dejamos de interaccionar con el animal. De forma pasiva castigamos, ¿no? Es decir, simplemente ni cachetes, ni chillidos, ni gestos bruscos. Simplemente nos retiramos de la interacción para que el gato entienda que de esa manera no obtiene ningún tipo de respuesta por nuestra parte. Muy complicado. Me estás mirando con una cara como diciendo, uy. ¿Eso por qué? Porque
te está mirando con esa cara porque ella hace todo lo contrario con lo suyo, seguramente, ¿no? Bueno, porque es bastante comprensible lo que estás explicando.
Evidentemente, es algo muy común. Sí, tipo de juego
de
que
de pequeñitos te hace gracia y luego cuando son mayorcitos tienen uñas y dientes grandes.
Y de pequeñitos también tienen dientes pequeños que no vean, ojo, ¿eh?
Y luego ya han aprendido. Eso que yo que he tolerado y que he incentivado, ahora me duele y le riño. Entonces, ellos entienden el castigo, porque hay la teoría de que el gato no entiende el castigo.
No es que no lo entienda. El gato, cuando recibe, como cualquier mamífero, pues cuando recibe un estímulo aversivo, que es el castigo, es un estímulo aversivo que la persona o el animal recibe en respuesta a una acción determinada. Vale, pues esa es la definición. ¿Qué es? El castigo es, te chillo, te doy un cachete o te aparto, cuando estás haciendo algo que no me interesa que hagas para reducir la frecuencia de la conducta. El gato no es que no lo entienda, es que no lo acepta.
No lo como tolera. Las órdenes.
No, es claro, es que tú puedes dar órdenes a un gato, entrenarlo siempre y cuando le interese y esté motivado y tú lo puedas fomentar. Es diferente entrenar a un felino que entrenar a un perro, por ejemplo. Porque el perro tiene ganas de agradar, el gato le da igual. Le da igual.
Me encanta.
El perro está todo el rato esperando un refuerzo. Dime algo, ¿qué puedo hacer por ti? Y te mira con esa cara de adoración. Un felino te soporta en su vida, te tolera. Es broma, no es así, ¿eh?
Es un cómic.
Evidentemente, el gato pues tiene muchísimo vínculo con los propietarios, que hay gatos que reciben al dueño pues como perros, ¿no? Siempre se le compara a un perro para es una conducta de perro. No, en realidad tiene mucho vínculo, mucha relación. Sí. Disfruta, evidentemente, de las caricias y del contacto, pero siempre hay que tener en cuenta que hay un límite de tolerancia. Entonces, el gato puede entender el castigo, pero el problema es que no lo acepta, en el sentido, no es una broma, que puede ser que se rompa ese vínculo.
Se rompa el vínculo, ¿verdad?
Entonces, decida, pues ya prescindir del contacto con el dueño, si no entendiendo por qué recibe el castigo, pues tiene una mala experiencia. Muchas veces el castigo no es que no se entienda, es que no está bien aplicado.
No, normalmente. Sí.
Entonces, el castigo tiene que ser consistente, contundente, y a veces no interesa que sea tan contundente porque las conductas no son castigables.
No,
son muchas veces
y
castigamos conductas que no tenemos que castigar. Castigar un gato por jugar, persiguiendo algo, claro, si es tu pie, te hace daño y lo castigamos, pero en realidad no sería justo.
Tienes que reconducir, ¿no?
Exactamente, tienes que reconducir, redirigir, y para eso estoy, por ejemplo, que cuando haya un problema en ese sentido, pueda ayudar a solucionarlo. Y aquí vuelvo al tema de la comunicación. La comunicación, aquí sí que es interespecífica, o sea, entre dos especies diferentes, implica primero conocer la, la pauta o de conducta de esa especie. Entonces, eso se llama etograma, ¿no? En la gama de conductas de una especie se llama etograma. Pues conocer el etograma del gato, es decir, qué es una conducta normal, qué es lo que es aceptable para él y cuáles son las conductas que podemos o no, o tiene sentido, por ejemplo, castigar, aceptar o reconducir o corregir. Y luego, evidentemente, comunicarnos con el gato teniendo en cuenta sus necesidades. Entonces, por ejemplo, pues los tiempos de espera, la respuesta, las peticiones y también las señales que el gato emite cuando no está cómodo, por ejemplo, o cuando sí que lo está. Cuando no está cómodo, pues los maullidos y las vocalizaciones o pues el marcaje, sí. El marcaje con las uñas o el marcaje con los dientes,
con la boca,
que es,
sí.
Exacto, es como una manera de decirte, bueno, para.
Ya estamos.
Exacto. Entonces,
gracias.
El bufido, la postura, las orejas, la cola, sí. Hay muchas cosas.
La tensión
cosas.
En el cuerpo, se nota.
Exacto.
Estos marcan.
La movimiento de la cola en látigo, sí. Hay muchas conductas que el gato hace antes de atacar, no me
de lanzarse a la yugular.
No, normalmente lo atacan, no. A ver.
Depende,
tienes
depende
que,
de cuáles.
Tienes que arrinconarlos mucho.
Claro,
¿no?
Claro, para que un gato sea agresivo.
Contigo.
Exacto, pero muchas veces hay conductas que nosotros llamamos de evitación. Simplemente el gato pues se aleja o son conductas pasivas más bien, ¿no? Es decir, el gato se aparta y ya no quiere tantas
se esconde.
Caricias, ya no tiene tanto... Hay muchos gatos que como único síntoma o signo de estrés muestran una disminución de la relación con el propietario, de la intensidad de las interacciones, por ejemplo, y es a veces la única señal de que algo va mal, ¿no? Hay propietarios que me dicen, pues el gato ya no me busca como antes, o no quiere tantas caricias, o no duerme conmigo. El dormir con el propietario normalmente indica una muy buena relación. El dormir con el propietario o entre ellos, por ejemplo, pues estar... ¿Por qué? Porque en el momento en el que el gato descansa o se relaja, pierde, ¿no?, la capacidad de defenderse o de actuar. Por tanto, indica o implica que el gato se sienta cómodo cuando duerme y pues... Exacto. Entonces, muchas veces los propietarios me comentan, pues el gato se me aleja o ya no quiere, y es una señal de que algo ha pasado, ¿no? Puede haber que haya nacido un niño en la casa o que haya entrado otro animal y el gato ya no perciba igual la relación con el propietario. Y luego está el tema de los olores. En el vínculo también es muy importante la creación de un intercambio, digamos, de olores, que evidentemente entre gatos es mediada por las feromonas, que son esas sustancias que cada especie, incluso los insectos, desde donde se empezó a estudiar estas feromonas, pues emiten y son una manera de comunicarse con los demás miembros de su misma especie, y hay feromonas de varios tipos, pues sexuales, territoriales, apaciguadoras, etcétera. Y luego hay otros olores que nosotros no percibimos, las feromonas de los gatos, de los otros animales, ni ellos las nuestras. Pero son importantes también pues los olores de grupo, ¿no? Eso... que se crea como un olor de grupo y que aumenta también la familiaridad. Entonces, cuando, por ejemplo, entra una persona que tiene un olor de otro gato, de una situación de una diferente, o de, pues sí. Algo va al veterinario y lleva unos olores más como desagradables, ¿no? Ajenos, pero desagradables, muchas veces pues alcoholes o desinfectantes. Los productos de limpieza también a veces hacen eso. El gato tiene un rechazo, entonces a veces no entendemos porque el gato no se nos acerca o tiene una respuesta incluso a veces agresiva.
Sí.
Cuando yo voy a una visita de un felino, siempre me cambio de ropa si vengo de una visita con perros o de otras casas. Siempre intento llevar ropa limpia de arriba abajo porque el gato es muy sensible también a los olores. Por el contrario, los olores a los cuales está acostumbrado, por ejemplo, utilizar las prendas de los propietarios, los cuidadores, cuando pues el gato tiene una reacción de estrés, puede ayudar a hacer que el animal se sienta más cómodo en un entorno nuevo, ¿no? En caso de mudanzas o pues conservar algún elemento del mobiliario.
Ajá.
O algún objeto pues que al gato le sea familiar es súper importante también para aumentar su bienestar, ¿no? Indirectamente también esto es parte del vínculo.
Es interesante. Y con los gatos de colonia también se crea un vínculo con unos más que con otros, porque sí. No sé por qué motivos te acercan, te maullan y sí. Te crean una relación con la alimentadora, uh-huh. Y otros no se te acercan, pero yo llego con mi coche y saben que es mi coche.
Sí,
¿saben?
Sí,
corriendo,
sí.
El que estoy medicando cada día, es que yo entro con el coche y ya sale corriendo.
Te tiene asociada ese ruido que anuncia tu sí. Llegada.
Huye.
Y
no, sale corriendo.
Sale a mi encuentro. Tengo que digo, a ver si voy a pisar. Con cuidado.
Sí. Los gatos, evidentemente, también crean asociaciones. Y entonces, cuando escuchan el ruido del cuidador o de la persona que se ocupa o del alimentador, ¿no? En ese caso, vienen y acuden. Y ahí hay un vínculo, y esto es en los gatos especialmente, es como una cuestión de afinidades selectivas, ¿no? Es decir, ¿por qué te gusta ese animal o por qué ese animal se siente atraído especialmente por ti? Pues no se sabe exactamente, porque eso también pasa con las personas, ¿no?
Claro.
Que te inspira, ¿no? Pues cierta simpatía, cierta... Entonces... pues los gatos también tienen este, ¿no? Este punto de, bueno, pues me encuentro cómodo con esa persona por la gestualidad, por la forma de actuar, porque a veces hay algo, ¿no? Esa chispa que... Entonces, efectivamente, las personas que se preocupan y cuidan de esos animales de colonias y de la calle no tienen la propiedad, digamos, porque todavía los animales, bueno, pues tienen que hacer ¿no? referencia a un cuidador. Pero sí tienen una relación y un vínculo que va más allá, evidentemente, del estar conviviendo todo el día.
Claro.
Pero sí que tienen, pues, con esa persona, con ese cuidador, una relación especial. Se dejan tocar o manipular. Por eso es tan importante también tener, pues, esas personas, ¿no? Que son cosas que están trabajando, ¿eh? Los ayuntamientos para sensibilizar, la gente que se preocupa de esas colonias o grupos de gatos callejeros de forma sistemática, organizada. Y hay un proyecto, pues, para crear, evidentemente, un sistema único de carnet de cuidadora, me gusta más que alimentadora o alimentador felino, para regular, digamos, ese tipo de relación, ¿no? Entre, pues, eso, personas que se relacionan con esos gatos de la calle para aumentar su bienestar, controlarlos, uh-huh. Y mantenerlos en zonas seguras, alejados de zonas donde a veces los gatos se reúnen simplemente porque encuentran comida. Y los tenemos que ir moviendo, pero bueno, ese es otro capítulo del que hemos hablado.
Tenim tres minuts parlant de altres programes.
És un tema que volveré a hablar perquè m'interessa, me gusta mucho. Jo ara estic fent un curs de tapping, que és una tècnica energètica aplicada a animals, i es treballa molt al vincle, perquè el tapping reforça aquest vincle, perquè et dona informació sobre aquell animal. Y el vínculo es información, después de todo, es la relación, la charla, aunque como no es hablando, pero es con otros medios, con ese animal. Bueno, continuarem parlant d'aquest tema.
La charla con ese animal.
Sí, la comunicació.
És que si analitzem...
La comunicació.
Aquest programa és un programa de bojos.
Jo parlo amb els meus gats. Tu no hables con tus animalitos, jo hablo con los meus.
Jo normalmente me relaciono más bien a través del contacto.
Porque ella es etóloga.
Marta, és que tu no t'has enterat encara. En qui es parla és amb les plantes, no amb els animals.
Bueno, tu...
Bueno, con un geranio tengo un vínculo muy profundo en mi casa.
El dia que te maulla, asústate. El geranio, digo.
El geranio, de verdad,
susto. Apa, que no.
Bueno, pues gracias por venir, Valentina, como siempre.
Dona'ns que ens doni el teléfono, el contacte, tal, y tú también els de Gats de Carreguelles.
Delante.
Bien, pues yo soy Valentina Mariotti, veterinaria y etóloga felina. Mi contacto es valentina@wecandog.com, mi correo electrónico, y mi teléfono, atiendo WhatsApp y mensajes o consultas si son necesarias, al 652-331005.
652-331005.
Que memorión.
Perfecto.
No,
muy bien.
M'ha passat una vegada a la vida. Estic molt content. No em passa mai, això.
Soy incapaz.
Però mira,
paga. Soy disléxica, imagínate. Puc estar aquí un petit pot.
Els més clatons. 15602. Vale.
I nosaltres, ja ho sabeu, Gats de Carrer Cubelles, i no ens trobeu a totes les xarxes socials, i tenim un correu electrònic que és gatscarrercubelles@gmail.com. Qualsevol cosa ens ho feu arribar per aquí.
Perfecte, doncs Marta, Valentina, Marta, amigues, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
Gràcies.
Fins d'aquí 15 dies, que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.